I want to tell you about a new podcast called Amuse News. Publishing multiple days a week, Amuse News is your source for food news, interviews from around the food world, and more. On the show, we'll be engaging with food storytellers, from chefs to advocates to people working in the field, and many more. Find Amuse News wherever you get your podcasts. Amuse News is a destination for everyone who's looking for a new, insightful look into the world of food.
This episode is brought to you by Heritage Foods, an online and wholesale distributor of heritage breed meat and poultry. Learn more at heritagefoods.com.
I'm HRN's Communications Director Kat Johnson with a preview of this week's episode of Meat in Three.
I think we should realize that we more or less have a broken food system. When 800 million of us go to bed hungry, 600 million are obese, we waste 30% of our food, then something is fundamentally wrong.
We'll introduce you to one food waste solution happening in Asia.
They introduced this system where residents were issued an electronic ID card that would open an automated bin and enable them to weigh the food waste being dropped off. And then they would be charged, you know, in a certain amount of money for the weight of that food.
And we'll take a look at some of the real struggles happening closer to home.
How is it possible that a meal that was perfectly fine to consume at 10:59 p.m. then becomes waste at 11 p.m.
So tune in to this week's Meat in Three on Heritage Radio Network, available wherever you listen to podcasts.
Una de las mejores cosas de la vida es que debemos interrumpir regularmente cualquier labor y concentrar nuestra atención en la comida. Luciano Pavarotti. A million pairs of feet.
Muy inspiradora frase de Luciano Pavarotti para iniciar nuestro segundo episodio de temporada, Mariana, pero no estamos oyendo a Luciano Pavarotti de fondo, estamos oyendo una canción muy particular de un artista colombiano, joven, latino, pero yo creo que de todas maneras conecta bastante.
Podemos cambiar la forma como sopla el viento. Esta es una canción mágica, sutil, volátil, inesperada, casi como los Fruit Flies. Así se llama esta canción. Y es un artista invitado hoy en Volvimos Radio que me tiene muy emocionada. Diego, cuéntanos de quién se trata.
Gabriel Garzón Montano es un orgullo de la ciudad de Nueva York con raíces muy cercanas a Colombia. Es un placer tenerlo en nuestro show. Gabriel, un abrazo desde Nueva York. Me imagino que también usted está en la misma ciudad.
Sí, estoy aquí en Brooklyn. Gracias por tenerme aquí.
Estamos hablando de la manera en que cambia un músico que empieza a incluir más capas en su trabajo y estamos hablando justamente de Jardín, el nuevo álbum. Hay una canción en particular que a Mariana le fascinó y le tocó unas fibras.
Me encantó Fruit Flies. Me pareció súper soñadora y, como dices tú, cinemática. Casi que me transporté como a un lugar pues muy especial, muy de verano. ¿Qué inspiró esta canción?
Esa canción sale como desde la inspiración de Stevie Wonder. Entonces ahí esa canción como que yo estaba imitando un tema de él que se llama Pastime Paradise.
Mariana, esta justamente es la canción a la cual se está refiriendo Gabriel Garzón y es una canción de Stevie Wonder de 1976. Oyes la canción y el tono y no te acuerda a un rap muy famoso de los 90s.
Me suena.
Ese rap de Coolio que cantaba sobre lo difícil que era su vida en donde fuese que se crió este rapero de Los Ángeles, pero toma esa canción de Stevie Wonder y la aplica a una canción que se llama Gangsta's Paradise, en vez de la canción que estaba diciendo en estos momentos Gabriel, nuestro invitado. Es una combinación fascinante. Stevie Wonder 1976, Julio la reinventa en 1996 para esa película con Michelle Pfeiffer, y ahora Gabriel Garzón la retoma y la vuelve suya propia, muy distinta, una base musical increíble.
En el comienzo de esa canción, ahí él tiene como el synth bass que sale en Fruit Flies, también el estilo de poner el backbeat con sonidos de madera, ¿no? Madera pegando a madera, y las campanas que se escuchan, las tibetanas que yo le puse a Fruit Flies. Sí. Entonces es un homenaje a Stevie y pues el Moog y los acordes también, ese movimiento del major al menor sobre el mismo tonic, es una cosa que hace mucho Stevie. Entonces de ahí salió como la base musical, con movimientos también muy muy baroque, inspirados por Bach y la manera como, y Chopin, y la manera como lo maneja James Blake también, que son como las mismas influencias, yo creo. Las raíces de esa armonía es Bach. En la letra estoy observando como la raza humana y los movimientos que hace, ¿no? Y que sueña con otras cosas a veces, la mayoría del tiempo, y que uno tiene que ser fuerte para perseguir el sueño y seguir persiguiéndolo.
Me encanta la conexión a través de la música clásica con la humanidad, y obviamente desde Stevie Wonder hasta cualquier otro tipo de influencias que tenga Gabriel Garzón en su proceso musical, desde los Beatles, Radiohead, Marvin Gaye incluso, mucha música negra de Estados Unidos también. Pero tengo entendido que usted también va a viajar a Colombia a sentarse a escribir y a trabajar un nuevo proyecto musical desde las raíces colombianas.
Sí, pues yo no sé qué me va a salir, ¿no? Pero me voy a Pereira a trabajar y a estar solo en la montaña, con una guitarra, un teclado como de juguete y unos micrófonos. Y sí, disfrutando de la soledad y de la falta de distracción y dejar el teléfono por allá perdido. Y a veces toca hacer eso porque las demandas de lo cotidiano y de lo mucho que requiere esta carrera en so-called pop music, que no es musical, ¿no? Hay bastantes responsabilidades que...
Las entrevistas de radio, ¡qué mamera!
No, pues compartir con la gente, ¿no? Delicioso. Pero sí, me voy a Pereira a trabajar.
¡Qué bueno! ¿Y por qué Pereira?
Tenemos una finca en Pereira.
Ok, ¿la familia?
Entonces, sí, mi papá.
Bueno, qué bien el escape a la finca en Pereira, qué delicia.
Uy, sí, qué envidia.
Buen clima y buen escape para poder concentrarse y que le salga algo muy de nuestras raíces, que me parece buenísimo.
No te imaginas ese clima idílico, los ingredientes tropicales, la paz, el campo.
Y pues la Colombia, la tierrita, como decimos nosotros los colombianos, sobre todo con la familia de él y un familiar de él muy importante en la historia del país, que fue Jaime Garzón, un comediante histórico, uno de esos hombres que cambia un país. Mariana, ¿qué recuerdos tienes de Jaime Garzón?
Uy, recuerdo que en los momentos de toda la violencia y donde todo era oscuro, él traía humor. Él era el único personaje de la televisión, que era en ese momento la única forma de, pues, una, era radio y televisión, de consumir información. Y él traía alegría.
Y por eso lo mataron, por criticar al establecimiento a través de su muy fino, muy agudo, muy colombiano humor. Jaime Garzón, que es tío de nuestro invitado, justamente. Uno de los personajes de Jaime Garzón que más recuerdo fue predecesor del personaje que hizo grande a un presentador de la noche en los Estados Unidos, a Stephen Colbert. Stephen Colbert hizo un personaje grande que se llamaba Stephen Colbert también, cuyos ideales de extrema derecha se veían encarnados cada noche que él salía a dar sus presentaciones en Comedy Central. Entonces, ese mismo personaje de extrema derecha se lo inventó Jaime Garzón un par de décadas antes. y se llamó en su momento Godofredo Cínico Caspa.
¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez! ¡Un hombre de mano firme y pulso armado! ¡Líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas! ¡Y él, iluminado en los soles de Faruk, ha dado en llamar convivir!
Bueno, pero en todo caso, la conexión con Jaime Garzón es increíble y obviamente es su talentosísimo sobrino. Y qué delicia que regrese a Pereira a crear música nueva.
En español.
¿Cómo evoca usted a su tío? ¿O lo recuerda? ¿O cómo lo lleva presente? ¿O quizás no?
Bueno, ¿cómo lo recuerdo? Como un mago. Una persona muy especial, una energía impresionante. Todo el mundo muerto de la risa. Y pues Jaime como mi mamá, tenía una aura muy, muy fuerte. Un personaje muy especial, muy inteligente. Y pues con Jaime íbamos a la Calera, pasábamos tiempo. Él me enseñó ajedrez y la pasábamos muy rico. Era como si llegara el hermano grande, que es muy cubo, de otro amigo, ¿no? Cuando llegaba Jaime, como que, uy, qué rico pasar tiempo con este tipo. Y pues yo vivía en Nueva York, entonces era sobre todo los veranos que pasábamos en Bogotá. Y me acuerdo de cuando pues él se escapaba de los dentistas, ¿no? Entonces, en la sala de espera él decía que iba al baño y uno lo veía por la ventana corriendo al carro en el parqueadero. Y entonces se le pudrieron los dientes y ahí descubrió esa voz de Heriberto en la calle. Entonces lo fuimos a visitar y estaba en la cama mirando a Charlie Chaplin, que le fascinaba. Y cuando hablaba sin los dientes falsos, la gente se moría de la risa porque era como otra persona, otro rostro. Y entonces es un recuerdo lindo.
Qué espectáculo. Y la conexión también artística, me imagino, porque él fue un artista del humor y usted es un artista de la música, de la conexión humana. Una altísima sensibilidad tuvo él por el país, una altísima sensibilidad con la humanidad tiene usted, Gabriel. Qué bonito que nos cuente eso y muchas gracias, porque sé que es algo que es quizás complicado de hablar o quizás lo ha hablado demasiado. Pero quería preguntarle también por el país en ese sentido. Jaime Garzón estuvo conectado con la política y muy poniéndole todo de lleno y un mensaje muy fuerte. Siempre lo hizo, obviamente, y lamentablemente por eso terminó su vida. ¿Usted le interesa la política colombiana o no quiere saber nada al respecto? ¿O qué siente cuando le preguntan sobre eso, cuando viaja, digamos, en esta ocasión a Pereira?
Bueno, los viajes a Colombia como que sí siempre me provocan pensar en la situación. Para mí es muy triste cada vez que yo me pongo a leer sobre los actos muy violentos que cometen ciertos, pues esos hermanos Uribe son un problema horrible, es una vergüenza, ¿no? Tenemos un narcotraficante ahí básicamente controlando un imperio que tiene él ahí, básicamente, en términos así muy fuertes y muy vagos, pero esto, lo que yo digo es verdad, y es muy triste. Es horrible. Entonces, lo que yo quiero es educarme más para poder la conversación. Y hay muchos procesos, ¿no? Primero tengo que aprender a escribir letras en español como si fueran mías, ¿no? Porque el alma de escribir como que opera en inglés para mí. Entonces, me estoy leyendo Borges y estoy recogiendo herramientas para poder entrar y discutir a un nivel alto, ¿no? Entonces, ser el sobrino de Jaime para mí, sí, significa una responsabilidad a no ser mediocre, ¿no? Como decía él. Y dejar un trabajo que participa en esa conversación colombiana y que aporta.
Jorge Luis Borges, ¿cuál está leyendo de Borges?
El Aleph.
Es profunda. Lo inspira quizás también para escribir música.
Sí, y también siempre hay frases pues lindas que uno va notando y va cambiando para usarlas, ¿no? Uno siempre tiene que coger prestado. O robar, mejor.
Sí, la apropiación de artistas, que siempre es muy controversial. Gabriel, ¿usted qué?
No, para nada. Pues Picasso dijo que los artistas buenos prestan, o digo, ¿qué? Perdón. Pues cogen prestado, ¿no? Un estilo, y que los grandes se roban los estilos.
Claro, claro. Yo estoy de acuerdo contigo.
Muchos de como que uno se mete a fondo a copiar los ídolos, pero son muchos, ¿no? O de pronto sí son pocos, pero la fusión de algo bien entendido y bien trabajado siempre va a ser interesante, aunque sean dos influencias. Entonces, en mi trabajo hay muchas cosas pequeñas y son muchos juegos como de combinar distintas influencias para crear algo nuevo.
Gabriel, esperamos que usted retome mucho y absorba mucho de Colombia cuando esté en Pereira para su nuevo trabajo. Sabemos que usted también representa muy bien a nuestra generación, por lo menos a la gente aquí en Nueva York y el momento que se vive en los Estados Unidos. ¿Lo ha afectado siendo colombo-francés, habiendo nacido en Nueva York, viviendo y creciendo en Carroll Gardens? ¿Lo ha afectado la política de Estados Unidos y la persona que está en el poder en este mundo como artista? ¿O digamos eso es otro universo también un poco aparte?
No, me ha afectado y yo creo que lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos también es una vergüenza absoluta. Y lo que estamos viendo es una conversación se está abriendo que en este país ha sido necesaria mucho tiempo, y ahora por las redes sociales y los medios se ha vuelto posible conversar algo de pronto de lejos, pero a conversar el white supremacy y el racismo, ¿no? Y el sexismo y toda clase de estupideces que hacen los humanos para dividirse, ¿no? O respuestas a un entrenamiento yo creo que tenemos que básicamente el entrenamiento es parte de intereses privados y nos venden un cuento y entonces nos portamos de una manera inventada siempre. Y lo que estamos viendo ahora es que después de Trump estamos viendo mucha reflexión, mucha gente que ya dice no, esto es absurdo, ya esto ha llegado a un nivel como de cuento, y tenemos ahora que pensar de una manera mucho más crítica y de meternos. Esa parte es buena, pero digamos que estamos en una situación también muy fuerte, muy triste.
Claro, tocamos fondo para ojalá poder subir.
Sí, pero las injusticias de este país y pues nada ha cambiado, todo es igual, sino que ahora lo estamos mirando y lo estamos discutiendo, ¿no? Y ahora tenemos cámaras y ahora se puede ver lo que ha estado pasando todo este tiempo.
Pues Gabriel, que siga creando, influenciado ya sea por esta situación o por la música de Philip Glass que su madre le enseñó a los 10 años, o por la situación en Colombia cuando encuentre paz también y alejado de este mundo actual, para que encuentre paz también e inspiración en Pereira, y que cante en francés y que cante en español. ¿Lo va a hacer?
Sí, sí. Estoy ahora escribiendo una canción que se llama Agüita.
Agüita para mi gente.
No, no, no. Sí, también, pero... Eso sabes que conozco el chiste, pero no sabes de dónde viene. ¿Es un programa?
Es una frase famosa de un presentador antiguo que todavía está vivo, que se llama Jorge Barón, que tenía un show de variedades con músicos de... Pero esto es Vintage Colombia, les estoy diciendo. 1979, 1980, la época dorada de la televisión colombiana. Él invitaba artistas y después se hizo tan famoso en el país que hizo, todavía hace, conciertos masivos a final de año. Y como la gente está acumulada, como son personas populares que no tienen, pues no son afluentes, entonces una de las cosas que hacía para que aguantaran el calor enfrente de su show era prender una manguera y él gritaba agüita para mi gente, y la manguera regaba con agua a todo el mundo y se ponía muy feliz.
Para refrescar.
ese es el resumen de agüita para mi gente. Pero no sé si todavía lo sigue haciendo. Él tuvo su propia programadora de televisión muy exitoso y siempre promovía artistas. Fue el primero en poner a Shakira en televisión, así se la pongo.
Jaime le pidió a Shakira, cuando la conoció le pidió una mano.
No puede ser.
Sí, es que se arrodilló y le dijo que sí, no. Que nos casamos, y ella le dijo que no.
Hubiera sido espectacular, qué momentazo, buenísimo. Y me gusta mucho, Gabriel, que usted llegue a Jaime también tan presente, que es una bandera bonita y es alguien a quien todos queremos recordar y que ojalá lo exportemos más. Igual que usted y su música, que le vaya muy bien con Jardín, que cree mucha más música y que estemos en contacto siempre. Gabriel Garzón, muchas gracias por estar en nuestra radio.
Sí, señor, sí, señora, a la orden.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo, hermano, mucho. Que esté muy bien.
Los quiero mucho. Orange sky and deep blue sea in the palm of my hand.
golden child with your wild bright eyes, a scroll of poems in your hand, fingertips that can paint the sky, the desert floods at your command.
Bueno, y nos vamos a despedir, Mariana, con otra canción de este talentosísimo colombiano neoyorquino. Se llama Golden Wings. El videoclip es espectacular. Es una pinta blanca en la que sale él tocándole y cantándole y bailándole a personas que parecen veteranos de guerra en alguna parte de Arizona. Y él sale vestido de blanco, pero con chaqueta de torero blanca, sin nada debajo, en el pecho descubierto y pantalones largos. También del mismo color, saco y pantalón, chaqueta de torero, bailando como nadie, y contagia un poco a los latinos que están ahí, a los indígenas nativos americanos que están en un bar cualquiera en el sur de la frontera. Se puede notar, es fascinante el video. La canción se llama Golden Wings.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at @heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks.
Hey, everybody. I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.